Es la mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, pues el tiempo está como le gusta a Luis Herrero, calor. Que es que en julio quiere calor, toma calor, Luis. Hala, venga, ya hay calor. Y además, alerta amarilla por viento fuerte en Canarias. Viento cálido, ¿eh? Ya tampoco es siberiano el viento en Canarias. Y suben las temperaturas en toda España. En Madrid 16 grados, llegaremos a 31, 32, 33, depende un poco de los barrios y de las zonas de la comunidad. En Córdoba la máxima, lo lógico es que la máxima esté en el Valle del Guadalquivir. Eso es lo normal, lo que ha sido siempre. Cuando los romanos llegaron dijeron, ¿dónde está la máxima? En el Betis, que es el Guadalquivir, río el nombre, bueno, no se llamaba Betis todavía, no sé cómo le llamarían, que es... Pero el río es el mismo. Y en ese valle, pues hace calor. Está en una zona muy buena para la agricultura, para los cultivos, pero hace calor. Bueno, pues o en Sevilla, en Córdoba, o en ambas, pueden tener una temperatura similar. Hoy tienen 36 grados, más la humedad del río, del gran río. Bien, y en cuanto a la mínima, general Sanz Roldán, reconfirmado al frente del CNI. Usted, nacido en Cuenca, no puede tolerar lo que está pasando. O sea, el servicio del CNI que se dedica a los delitos de carácter informático, las sustracciones, robos, manipulaciones de los valores contables en los bancos, tiene que hacer algo con el termómetro. O sea, no puede ser general que León vuelva a dar otra vez la mínima como todos los días. Pero es que León sigue estando más bajo que Ávila. Pero es que el León nunca ha hecho más frío que en Teruel. Hombre, algún día bien, normal, bien. Está en su sitio fresco, la verdad. ¿Qué digo? Frío. Pero hombre, la mínima todos los días. Pues si no nos ayuda el CNI, este misterio no lo vamos a resolver. Pero va a acabar en un levantamiento popular del pelotón del Pasmo. O sea, esto no puede ser. El turismo rural de las zonas altas no puede verse coartado por esta evidente manipulación de los termómetros. Pues imaginan que todos los días diéramos la mínima, León, claro, la máxima, todos los días Huelva. Este hombre no, algún día tocará Sevilla, o Córdoba, o todos los días Sevilla, que en Andalucía, tal y como está el centralismo sevillano, es posible. Mínima, León, máxima, Sevilla. Hombre, está bien, Sevilla hace calor, pero todos los días del año sería raro. Digamos, esto es Mariló. Bueno, es decir, algo está pasando. Bueno, pues las provincias frías de España, que digo frías, heladas y pasmadas, necesitan una actuación contundente de las fuerzas del Estado. Como ya ejército no tenemos, la Guardia Civil bastante tiene. La policía, con defenderse de los de Podemos y de los jueces, tiene bastante, nos queda el CNI. Que hay un tío de Cuenca que lo han confirmado al mando, o sea que, general... Hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo. Este verano no habrá turistas en Cuenca, porque pensarán que hace calor. Hasta aquí el tiempo.
Casi el 90% de la energía que producimos en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno, antes de acercarnos al Valle de los Caídos del PSOE, porque el PSOE es como un inmenso Valle de los Caídos, el PP viene detrás, a camino de UCD, o del PSOE y de UCD, pero de momento es el PSOE. Pero las temperaturas son, hoy, 7 grados de mínima en León, 10 grados, me decías Esmeralda, en Teruel, pero 10 grados, o sea, a distancia, pero es que Cuenca... Es la capital de la patria chica del general San Roldán, que es el único, la única esperanza que nos queda. 14 grados.
14, el doble.
¿Cómo puede tener el doble de temperatura Cuenca que León? O sea, general. O sea, esto no puede ser. Por mucho menos ha habido levantamientos en España. Se encaucen de una manera legal y constitucional esto y recuperen el termómetro. Alguien ha robado el termómetro. Alguien en la Agencia Nacional de Meteorología se está forrando con las mínimas. Alguien se lleva algo de las casas rurales de León. Otra explicación no se me ocurre. Que me perdonen nuestros oyentes leoneses, pero comprenderán que no puede, hay que repartir. Que entre los pobres hay que repartir. Y las zonas frías suelen ser pobres. En fin, vamos ahora a los pobres de espíritu. Porque lo del debate de ayer de los tres candidatos del PSOE, por cierto, el de izquierda socialista parece el señorito de toda la vida, parece el marqués de Soto Ancho que se inventó Alfonso Uxía, o sea, Carlos Herrera cuando se pone jacarandoso a hacer de sevillano, que te mondas de risa. Bueno, pues sale un tío de izquierda socialista que podía ser de la derecha jerezana, o sea, una cosa tremenda. Pero, ¿qué dijeron los socialistas que tuvieron ayer un debate y tal? Absolutamente nada. Ya ustedes, hombre, algo dirían. No, no, lo que dijeron es que no tenía nada que decir. Pero hablar, concretar, proponer, decir, yo quiero que el PSOE sea esto y que haga de España esto. Y España tiene que ir por aquí. Y ante el terrorismo tiene que hacer esto, ante el separatismo esto, ante el paro esto. Ah, no, 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 esto nada, nada. Se metieron algo con la derecha. No sé muy bien si se referían a don Pelayo o a don Mariano, a Arriola o a quién, o a Monago, no lo sé. Se metieron con el Vaticano. Igual que antes cuando se entraba en un templo, la gente tenía costumbre por de pronto desantiguarse, aunque no fuera así muy católico, pero un gesto de deferencia. Pues esto es lo contrario. Entonces ya es como Drácula, por si acaso hay la cruz, ahí ya hace así. Pero salvo eso, que son más aspavientos que movimientos ideológicos. El Vaticano, va de retro. Satanás, ya no, que Satanás soy yo. Bueno, no. O sea, bueno, pues salvo eso, no dijeron nada. Ahora, alcanzaron un nivel realmente artístico, eludiendo qué harían ante el separatismo catalán. Ahí reconozco que Madina, que tiene más cara que un saco de euros. O sea, es que destacó. Ahora entiendo por qué era el chico de Rubalcaba. Si es que después de Rubalcaba es el mayor caradura que ha producido el PSOE. ¡Qué colección! Bueno, vamos a contarles con Esmeralda Ruiz y Silvia Ribeiro lo que pasó. Y ustedes mismos verán. Ah, les advierto que el PSC de Cataluña, a su manera, estuvo ayer a la altura, ¿eh? Ayer Iceta protagonizó su primera aparición y no defraudó al público que lo esperaba. Vaya, vaya.
Los candidatos a liderar la Secretaría General del Partido Socialista protagonizaron ayer un acto con militantes en Ferraz en el que los tres defendieron como ejemplar la reacción del Partido Socialista Andaluz en el caso de los ERES. Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias coincidieron también en defender la celebración de primarias para designar al candidato a la Moncloa, gane quien gane este domingo. Sánchez, Madina y Pérez Tapias se referían así a uno de los casos de corrupción que afecta de lleno a los socialistas en Andalucía.
Tampoco te puedo aceptar el que digas que en el caso de los ERES de Andalucía, el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía no haya actuado con contundencia, que lo ha hecho.
A mí me gustaría que, como los socialistas de Andalucía, actuaran todos, siendo, por ejemplo, ellos los primeros que pidieron la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía.
¿Cuán diferente hubiese sido la situación si se hubieran asumido en el momento oportuno y por las personas a las que correspondiera la responsabilidad o las responsabilidades políticas por el caso ERES?
Luego yo me metía con Javier Arenas. Con Javier Arenas, vamos, es Churchill, Adenauer y una persona con un vigoroso castellano feroz. Es que te está hablando y a la segunda palabra ya sabes que está mintiendo. No sabes muy bien qué ha dicho, porque además no dice nada, pero... O sea, que lo mejor que ha hecho el PSOE es robar. Porque los ERE son una máquina de robar el dinero para los parados que se lo quedaban los del partido y los de la UGT. Se están imputadas desde la consejera de Economía, mi Maleni, Lady Aviaco, Magdalena Álvarez, 444 viajes gratis total. Bueno, Pero vamos, ni la familia Trapp gastó tantos billetes como Magdalena Álvarez, que ha tenido que, por estar imputada, la han echado del Banco Europeo de Inversiones. Ahora, eso sí que es la zorra, perdón, a guardar gallinas. Metáfora, no alusión personal. En lo personal, me da igual. Pero los ERE son una máquina de corrupción creada en la Junta de Andalucía y en el PSOE para llevarse la pasta que era para la formación de los parados. Que es que Andalucía tiene el 37% de paro. Y la manera ejemplar es crear una comisión de investigación cuando ya estaban entrando en la cárcel. Que es una comisión de investigación para taparlo. Han tenido que irse, que no han tenido el decoro de decir por qué se iban, dos presidentes socialistas de la Junta de Andalucía, como todos desde que la autonomía ilegalmente se implantó en Andalucía. Porque fue ilegal la implantación de la autonomía andaluza. No la había votado la provincia de Almería. Es que desde el principio ya vivimos en la ilegalidad. Bueno, pero es igual. Lo importante, dos presidentes, Chávez y Griñán, se han ido por el robo, por el latrocinio generalizado de cientos de millones de euros de los ERE. Españoles y europeos. Fondos nacionales y de la Unión Europea. Hay más de 100 imputados del PSOE y de Izquierda Unida. Y la reacción del PSOE es ejemplar. O sea, ojalá, dice uno, ojalá todos los socialistas... ¿Qué quiere decir? ¿Que ojalá todos los socialistas robaran como en Andalucía? Pero vamos a ver. Pero es que ustedes no tienen decoro. Y esta es la renovación. Estos son los jóvenes. El guapo, el feo y el listo del sur. O sea, pero... Bueno, pero donde alcanzó la cosa realmente un nivel artístico fue a la hora de explicar qué iban a hacer este mismo otoño ante el separatismo catalán. Porque este otoño, desde la Diada, ya se habla incluso de antes de la Diada un cerco de masas a la delegación del gobierno de Cataluña, lo cuenta hoy Luis María Ansón en su columna en El Mundo, pero es igual, vamos a tener algaradas todo el verano, y en el País Vasco, donde manda la ETA más que nunca. Gracias, Mariano. Pero lo fundamental es que ¿qué va a hacer el PSOE ante esto? Bueno, ahora verán cómo Madina explica que no explica. Es un artista.
También hablaban sobre la consulta independentista de Cataluña después de que en las últimas fechas hayan realizado declaraciones contradictorias sobre este asunto. Escuchamos a Eduardo Madina y a Pedro Sánchez.
No voy a decir que España es una nación los lunes y dos naciones los jueves. Voy a decir siempre lo mismo. España, el conjunto de la sociedad española, tiene derecho a decidir una reforma constitucional de carácter federal que este partido ha pactado y que es materia lo suficientemente seria como para que yo aquí no juegue con ella.
No creo en que se tenga que hacer un referéndum ni pactado ni legal. Creo que tenemos que afrontar un proceso de reforma constitucional que alumbre el verdadero ser de España, que es la España federal. Y a partir de ahí que se haga un referendo entre todos los españoles para, de una vez por todas, validarlo.
Yo debe ser que no soy español. Porque a mí esto del federalismo siempre parece una tomadura de pelo. O de cuatro cretinos, como Pi y Margall, que se inventaron la idea federativa... O de cuatro sinvergüenzas que no saben si ser separatistas o unionistas y entonces inventan esto del federalismo para disimular, que es la impresión que tengo. Pero vamos, una gran mayoría de los españoles no ha sido federal nunca y no tiene ningún interés en ser federal. Es más, si en todas las autonomías españolas pusieran a referéndum el derecho a decidir si se liquida la autonomía, o por lo menos la mayor parte de sus funciones, por supuesto que se liquidaba la autonomía. Y la mayor parte de las funciones volvían al Estado, que sale mucho más barato que 17 estaditos, 17 taifas, con 17 castas voraces de pirañas autonómicas. ¿Pero qué es eso el verdadero ser de España? Pero Pedrito, o sea, acabas de, desde San Isidoro, desde el Laus Hispaniae, de San Isidoro no veíamos una cosa. El verdadero ser de España es federal. Ah, ¿y cómo no ha sido nunca España federal? Siendo el verdadero ser de España. A ver, señor Sánchez, explíquemelo. O sea, no me mande una foto dedicada, explíquemelo. ¿Por qué España, que tiene de civilización romana, cristiana, occidental, 2000 años, no ha sido nunca federal? siendo el verdadero ser de España. ¿Cómo es posible que el verdadero ser de España nunca haya sido lo que España ha sido? A ver, explícamelo, Pedrito. Digo, don Pedro. Explícamelo. No me lo puedes explicar porque es una mamarrachada, una prograda, una mentira, una bobada para que embaucara a los sociatas que creen que han encontrado ahí un término medio y si así no nos comprometemos ni con el separatismo ni con el unionismo. Porque ¿qué somos nosotros? Socialistas. Dice, pero ¿españoles o no? Y ahí sale Madina, el artista. Yo no voy a decir que España es una nación los lunes y dos naciones los martes. Sí, lo dices. Lo dices. Y tres los miércoles. Porque en Navarra apoyabas que la ETA se hiciera con el poder con el PSOE. ¿O no es eso el derecho a decidir entregar Navarra y el País Vasco a la ETA? ¿O no estás de acuerdo con eso? Naturalmente que estás de acuerdo con eso. ¿Pero no estás de acuerdo con el derecho a la separación de Cataluña? Claro que sí. Lo has dicho y lo estás. Entonces, ¿ahora por qué lo niegas? Porque ni estás y no estás. O sea, si en Barcelona digas que estás, en Madrid que no estás, en Pamplona que podrías estar, en La Coruña, pues depende del día que haga. Dice, yo no voy a decir España es una nación los lunes, dos. No, cuando ya dices dos naciones los martes, mala señal. Eso es que estás mintiendo. Y estos son los que se disputan la dirección del PSOE. O sea, son incapaces de decir ni qué, a qué nación pertenecen, ni qué Estado quieren. Y además nos hablan del ser de España. Tócate las narices, el ser de España. ¿El ser de España de quién? De Trajano, de Teodosio el Grande, que es cuando empieza ya Hispania a convertirse en una nación, de los visigodos, que es un Estado independiente, Atanagildo, Leovigildo, Hermenegildo, Recaredo, o sea, ¿cuál es el verdadero ser de España? ¿El de Leovigildo cuando le corta el pescuezo a su hijo o el de Hermenegildo cuando le corta el pescuezo a su padre? O sea, ¿dónde estaba el verdadero ser de España? Él, Hermenegildo, se levanta en armas contra su padre con la excusa de que él era cristiano y el otro arriano, bueno, católico, y el otro arriano, cristianos eran iguales. ¿Y quién es más español? ¿El que corta el pescuezo o el que lo pone? Difícil, ¿eh, Pedro? Pero ¿y qué me cuentas después? Don Pelayo, ¿cómo es posible que Don Pelayo empiece la reconquista en Asturias? Don Pelayo había sido escolta, diríamos, espatario, se decía entonces, que era la espada, bodyguard, dirían en inglés, del rey Rodrigo, en Guadalete, es decir, era un tipo de la aristocracia militar visigoda. Y emprende la reconquista, hay que echar a estos puñeteros moros que por nuestros pecados se han comido España, etcétera, lo que se decía entonces, y actuaban en consecuencia. ¿Y era federal don Pelayo? Para mí que no, yo todo lo que he leído de la Edad Media, allí federales, lo que se dice federales, nada, ¿eh? No, la reconquista de España, por eso se llama reconquista. No dicen reparto, confederación, pacto sinalagmático, estas mamarrachadas que decía Pimargall. No. Pero es que sigue avanzando la cosa, sigue avanzando la reconquista. Oye, pero es que federal ninguno, ¿eh? Es más, llegan los reyes católicos. Oye, pues no, están la corona de Castilla y Aragón. Pero es que llegan los borbones y es, pues eso, pues lo de siempre, España. Oye, pero es que siguen... Y es que llega la Primera República y salvo a un venado, no se le ocurre a nadie descubrir que el ser de España era federal. Pero es que llega la Segunda República y tampoco. Es más, se inventa hazaña el Estado integral, que permitía dos autonomías. Fíjate que Hazaña era un demagogo de izquierdas, bien es verdad que al lado de esto será Dios. O sea, brillantísimo. Pero demagogo y equivocado. Pero inventan el Estado integral, que se llamó así en la Segunda República. ¿Dónde está el federalismo? Pero si además federar es entre iguales. Foederis es unir los feudos iguales, unir los ciudadanos iguales. ¿Cómo vamos a ser iguales si los catalanes son superiores? ¿Cómo vamos a ser iguales si resulta que hay una especie de fuero fiscal, que es lo que llaman lo foral, en el País Vasco y Cataluña, por lo que pagan menos impuestos? ¿Cómo vamos a ser iguales siendo desiguales? Pero esto es el verdadero ser de España. Yo creo que el verdadero ser de España, según el PSOE, es decir una cosa y hacer la contraria. Y además traicionar luego a las dos partes. 130 años lo demuestran. Pero estos tíos, hombre, es que por lo menos Felipe González era un enemigo. Porque era malo. Pero hombre, que era español, eso no lo dudaba. Estos sí, estos no saben ni lo que son. Y además les da igual. En fin, falta Iceta. O sea, Iceta, que es el del PSC, ayer ya llevó el caos socialista todavía más lejos. Que es que ha dado con el truco para ser pero no ser. Para ser separatista, pero que no lo parezca, pero que sí lo parezca, pero que no lo sea. Que haya pregunta para la separación, pero que sea para la unidad. Pero que sí, pero que no, pero que caiga un chaparrón que rompa los cristales de la estación. Que eso es lo que va a caer en otoño. Pero Aizeta no quiere que le pille el chaparrón. Y ayer ya, es que lo borda. Este tiene una cara que se la pisa. Y como es más listo que los otros, pues no habla del ser de España. Ahora, si alguien creía que Durán y Lleida es un liante, habla de Miquel Iceta, es una persona recta y sin complicaciones.
El futuro líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido la celebración de la consulta ilegal en Cataluña, aunque ha propuesto cambiar la doble pregunta del 9 de noviembre presentada por Artur Mas. Según Iceta, la nueva pregunta debe garantizar el carácter nacional de Cataluña, un pacto fiscal solidario y blindar las competencias de la lengua y la cultura.
Estamos diciendo al presidente Mas por qué no hace una pregunta que no sea propia de un referéndum, sino que le dé un mandato para negociar, que le pida a los catalanes si querrían que el gobierno de Cataluña negociase con el gobierno de España una serie de cosas para resolver los problemas de relación que tenemos.
¿Cómo que problemas de relación? O sea, yo no veo ahí ningún problema de relación. Lo que dicen es que quieren crear un Estado independiente y que lo paguemos nosotros. Pero, ¿dónde está el problema de relación? Que se quieren separar, eso no es un problema de relación. Problema de relación, este lo que dice es que vayan al consejero matrimonial. No, pero si es que lo que quieren es separarse. O sea, no quieren amigarse con España, no dice, no, es que entonces si tú duermes en el lado izquierdo y yo en el derecho de la cama, pues es mejor, porque entonces yo así si me levanto. No, y quieren la separación. Y que España pague la separación, porque quieren estar dentro de Europa como si estuvieran en España, pero fuera. Y además con todas las competencias blindadas, excepto a la hora de la seguridad social y tal, que como pasa en el País Vasco, solo pagamos todos. Y la deuda de Cataluña, que es de 56.000 millones de euros, mayor que la griega, bueno, mayor que ninguna región de Europa, ha tenido nunca, porque estemos los españoles respaldándola, porque claro, todos los meses hay que cobrar. Pero es una pregunta que no sea la pregunta que ha hecho. De manera que están a favor del referéndum, pero no del referéndum de la pregunta que se hace. Porque lo que quieren es que haya otra pregunta, para que haya un referéndum, pero sin la pregunta. O sea, ustedes me siguen, ¿no? O sea, la pregunta son dos preguntas, ¿no? Bueno, pues esas dos preguntas, ninguna de las dos, él quiere una tercera. Que siendo pregunta y siendo referéndum, no es el referéndum de Mas, que ha convocado el referéndum con las dos preguntas. Así que ya tenemos una tercera. Yo propongo que meta a la tercera, ya también, total, si es una chapuza. Pero si es igual, si el referéndum es una excusa para proclamar la independencia, diciendo que el pueblo lo ha pedido y ya está. ¿Qué creen? ¿Que esto no lo sabe Iceta? Lo sabe perfectamente. Pertenece a la misma casta corrompida de los Puyoles y compañía, de los del 3% y de los pretorios del 30%. Pero esta cosa de sí, pero no, no, pero sí. Y luego dicen de los sevillanos, pues anda que en Barcelona, esto sí que le dan al pico que al final te embaucan, no sabes muy bien. Y dice, pero ¿cómo he comprado yo una tartana si yo quería un coche? Dice, pues no sé, es que me lió. Es asombroso. Bueno, ayer en la Audiencia Nacional se puso de manifiesto que el cambio que está viniendo en España es tan terrible, tan revolucionario, que hay sentencias como la que vamos a comentar ahora, que podría firmarlas un tribunal castrista en La Habana, o un tribunal, pero absolutamente chavista, o madurista, como se llame ahora, no es que Maduro, como es el primate sucesor, sigue llamándose chavista porque Chávez vive. Bueno, lo dicen Monedero y Pablo Iglesias, bueno, si vive Elvis Presley, ¿por qué no va a vivir Chávez? El gorila rojo. Pero bueno, ahí la justicia está al servicio de la revolución. Un tribunal de Corea del Norte, anda que como no digas lo que quiere Kim Jong-un, va bueno. Pues ayer la Audiencia Nacional justificó, pero de una manera como yo no he visto cosa igual, el asalto al Parlamento de Cataluña, absolviendo prácticamente a todos los inculpados en una operación de acoso a una institución democrática. Que una cosa es que a uno no le guste lo que hace el Parlamento de Cataluña. Y otra cosa es que es la representación legal regional, la nacional es el Parlamento español, de los ciudadanos que allí viven. Y que sus representantes son ellos, porque los representan. Y fueron asaltados, hombre, tan asaltados fueron que más tuvo que entrar en helicóptero. Bueno, pues resulta que los que asaltaron el Parlamento era una forma de libertad de expresión, de diálogo, etcétera. Y encima cargan contra los medios privados. O sea que la libertad de expresión no la defienden los medios que nos gastamos nuestro dinero, pagamos impuestos, pagamos los sueldos de estos jueces para poder decir lo que nos parece de lo que sucede en España. No, la libertad de expresión la representan los que asaltan a nuestros representantes, los que le tiran piedras, botellas, etcétera, y atacan a los medios privados. Esa es la libertad de expresión según los jueces bolivarianos de la Audiencia Nacional. Y luego dicen que España no está madura para el Frente Popular. Pero hombre, si lo tenemos ya en las instituciones. Atención, porque esto no es una sentencia. Esto es para salir corriendo.
La Audiencia Nacional ha absuelto a 18 de los 19 acusados por el asedio al Parlamento catalán en 2011. Los magistrados Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez Valcárcel votaron a favor y Fernando Grande Marlaska en contra de la decisión. La Fiscalía pedía para ellos 5 años y 6 meses de prisión y solo uno de los acusados ha sido condenado a 4 días de localización por una falta de daños. El tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenarlos y la sentencia admite cierto exceso a la libertad de expresión, amparándose en que los cauces de expresión estaban controlados por medios privados. Los jueces señalan además a los Mossos como responsables del enfrentamiento entre los diputados y manifestantes.
Claro, si no hubiera habido policía, hubieran podido degollar tranquilamente o estrangular a los diputados, con lo cual la libertad de expresión, según los jueces bolivarianos de la audiencia, hubiera sido perfecto. Pero es que además, desde luego aquí el recurso de la Fiscalía lo tiene fácil. Pueden acusarlos de mendacidad, de prevaricación, de lo que quieran. La gran mayoría de los medios de comunicación en Cataluña son públicos, es decir, son políticos. La TV3 no es un medio privado. Que sea un medio particular del separatismo no significa que sea un medio privado. Desconozco si estos señores jueces han viajado alguna vez a Barcelona, o a lo mejor vienen de allí, pero lo cierto es que todas las televisiones que hay en Cataluña son separatistas. Y prácticamente todas, excepto la del Conde de Godó, son, bueno, se ve también Telecinco y Antena 3. O sea, son, bueno, uno de la cadena alegre y otra de la cadena triste, pero en fin, irrelevantes al respecto. ¿Qué medios privados hay en los 6 canales y medio, 7 de TV3, si son públicos? ¿Qué hay de privado en Televisión Española, que tiene 2 canales, si es pública? ¿Dónde están los medios privados? ¿Pero de qué hablan? ¿A qué se refieren? Este es el discurso de Pablo Iglesias la semana pasada. ¿Es que es calcado? Es que, claro, dice, pero es que, dice, si los cauces de expresión están controlados por medios privados. No, o sea, señores jueces, es que la democracia, donde hay democracia, se articula a través de la sociedad con medios privados, que cada uno defiende lo que cree que es mejor para la sociedad. Hay gente que cree que es mejor que haya más libertad de mercado, otros menos, unos que abran los supermercados, otros que cierren, unos que los jueces pasen la ITV y sean independientes, por ejemplo, otros que no, que los elija el Parlamento, así salen.
Pero en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Holanda, en Francia, en Alemania, en los países nórdicos, en todos los países donde hay libertad, siempre relativa, pero libertad, son medios privados los que muestran esa libertad. O sea, no es el gobierno con los medios del Estado el que dice esto es lo que pasa, que es lo que quiere Pablemos hacer, que es lo que hay en Cuba o lo que intentan imponer en Venezuela y van comprando y cerrando medios privados. O sea, estos jueces que están contra la propiedad privada de los medios de comunicación, si en España los medios no fueran cosa de Mariano, hoy mismo se llevaban un querellón que es que no podían ejercer más. Porque esto es el mayor ataque que se ha hecho contra la libertad de expresión en España en una sentencia, por lo menos desde que me condenó a mí el infausto Gallardón con una jueza a la medida. Esto es peor todavía, porque ya no atacan a una persona o una emisora o a un periodista, no, atacan a todos los medios privados. ¿Pero cómo que están controlados los cauces por medios privados? Primero, es mentira. La mayoría son públicos. Por lo tanto, esta sentencia está basada en una mentira. Y segundo, donde hay libertad, ¿quién la garantiza? ¿El gobierno? No. La sociedad civil a través de los medios privados de comunicación. Estos señores que quieren vivir en La Habana, pues váyanse a La Habana, hombre. Pero váyanse y quédense con Willy Toledo. Pueden hacer una tripleta de jueces fantásticos. Ahora, cuidadín, ¿eh? Al primer adjetivo van a la cárcel. Porque para esto también hay que valer, ¿eh? Yo creo que ustedes están muy mal acostumbrados. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Y hoy qué creen que harán los medios privados? Nada. ¿No ven que comen en la mano de la viceprisa adentro? Si están a lo que diga Soraya. A ver, que nos garantice, que tal, que la publicidad, que no vaya aquí y tal. Está igual. En fin. Es una de esas cosas que a uno le sacan de quicio. Y encima va y se muere Di Stéfano. Tal demuestra que es que hay días que no estamos para nada.
En apenas 2 horas, Federico, a las 10:30 de la mañana se abrirá al público la capilla ardiente con los restos mortales de Alfredo Di Stéfano en el palco de honor del Bernabéu. Mañana por la tarde será enterrado en la Almudena en la más estricta intimidad. Di Stéfano falleció ayer a los 88 años de edad, 2 días después de haber sufrido un infarto. Es considerado por la FIFA como uno de los 5 mejores jugadores de fútbol del siglo XX, ganador de 5 Copas de Europa y 2 Balones de Oro. Tras conocerse su fallecimiento, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, muy emocionado, convocaba una rueda de prensa en el Santiago Bernabéu para rendirle homenaje.
Nos ha dejado el jugador más grande de la historia del Real Madrid y el mejor futbolista de todos los tiempos. Hoy el Real Madrid y todo el madridismo, que está repartido por todos los rincones del mundo, viven una enorme tristeza y un enorme pesar.
Bueno, decir los 5 mejores jugadores, ustedes saben que la FIFA es un arma de corrupción del fútbol mundial. O sea, vamos, Maradona, Cruyff, al lado de Di Stéfano son, en fin, liliputienses. Y Pelé. ¿Por qué? Porque Di Stéfano es el que inventa el fútbol. El fútbol al que se juega ahora, que no es el que se jugaba antes de Di Stéfano. El fútbol en el que todos defienden y todos atacan es Di Stéfano, el que lo trae a España y lo desarrolla en el gran Real Madrid, convierte al Madrid en el primer club del mundo, el mejor equipo del mundo durante los 5 años famosos y crea el mejor club del mundo, que es el Real Madrid. Tendrán que perdonar los del Atlético, pero digo, dentro de los clubes españoles, pero 10 Copas de Europa. O sea, 5 de Di Stéfano, 5 sin Di Stéfano. Pero el que crea el fútbol, lo que vamos a ver esta noche en el Brasil-Alemania, es Di Stéfano. Cuando decimos, pero es que Özil no defiende. Eso antes de Di Stéfano se decía, el delantero estaba para meter goles, que defendiera al defensa. Esto, todos defienden, todos atacan, esto es el Madrid. Que quiera ver cómo es el fútbol. La última final, 7-3 al Eintracht de Frankfurt, le mete en Glasgow el Madrid, que es la 5ª copa de Di Stéfano. ¿Cómo juega el Madrid? Ya es todos al ataque, todos a la defensa. O sea, esto de la naranja mecánica, vamos, se la había tomado en zumo ya el gran don Alfredo cuando llegó al Bernabéu. La fábrica, como decía él, a trabajar. El fútbol que entendemos hoy que es el fútbol, es Di Stéfano. Bueno, 88 años, ha tenido una vida, salvo los últimos años, cuando le quitaron a la novia, que era una cosa digna de ver por el palco, una novia imponente. Manolo Romano, y en Libertad Digital no está muy compasivo, pero hombre, yo he visto a don Alfredo todos los domingos, o sea, feliz, con aquella beldad costarricense que lo paseaba en silla de ruedas. Y en cuanto paraba, lo dejaba, se da un paseíto. ¡Ay, don Alfredo, cómo disfrutaba! ¡Qué bien! Pero lo fundamental, o sea, es que es el creador del fútbol. Es el inventor. A lo que van a jugar, repito, esta noche en las semifinales, Brasil y Alemania, es a Di Stéfano. No es al fútbol, es a Di Stéfano. Fíjense lo que ha sido don Alfredo. Bueno, hay muchos artículos en Libertad Digital glosando la parte de Di Stéfano compitiendo en el campo, como escribe Amancio, que estuvo en los últimos años de Di Stéfano, los primeros suyos en el Madrid, Isidoro San José, que lo tuvo como entrenador, Amorós, que lo compara pues con Bach, dice que es Bach. O sea, que está en la novela, pues es Cervantes. O sea, tú te pueden gustar mucho, pero la novela es Cervantes. En el teatro hay muchos dramaturgos, pero al final es Shakespeare. Bueno, pues el fútbol es Di Stéfano. Pues eso. Y la música Bach. ¿Por qué? Pues porque es Bach. ¿Por qué es Di Stéfano? Pues porque es Di Stéfano. ¿Y por qué es Cervantes? Pues porque el Quijote es la novela. Y luego ya lo demás son adornos. En fin. Vamos a ir a la tertulia, pero antes recordemos, Esmeralda, ¿cómo pueden participar nuestros seguidores?
Bueno, pues hay tres formas de participar. Ya saben, tenemos un teléfono al que pueden llamar, que es el 91-409-0503, 91-409-0503. También tenemos un correo electrónico, eslamanana@esradio.fm, al que nos pueden escribir. O si lo prefieren, pues lo pueden hacer a través de las redes sociales, en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, y nos dejan ahí su comentario. Entre todos los que participen cada día, sorteamos un lote de productos Lola, y la ganadora de ayer es Mar Álvarez Barceló, de Madrid.
Pues enhorabuena y a la tertulia.